Entonces, para iniciar otra vez, vamos a dar lectura a todo el capítulo. 18:1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia. Ahora, hagan el paréntesis conmigo y vean, por favor, entre paréntesis, en el capítulo 16, lo que ya citamos hoy en la mañana, cuando sucede ese terremoto, el más grande que fue jamás desde el comienzo, ¿no?, del mundo, en 6:19, con el séptimo ángel derramando su copa definitiva de ira, en 16:19, la ciudad grande fue partida en tres partes. ¿Cuál? Esta misma de Babilonia. Y las ciudades de las naciones cayeron, ¿sí? Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino, del furor o furia de su ira. Ese es el fin del mundo. Y el ciclo de trompetas y copas termina en el capítulo 16. Los capítulos 17 y 18 nos llevan más allá de estos eventos y nos proporcionan otra perspectiva de estos eventos. Entonces, continuando la lectura, fue hecha o es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes que son las naciones de la tierra, incluso la idea normalmente es pueblos paganos, han bebido del vino de la furia de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez el cielo, otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle en dar como ella os ha dado, pagadle al doble según sus obras, y en la copa que ellos dio a beber, dadle de beber el doble, ¿no? Doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada, reina, no soy viuda. Es la personificación de esta ciudad, como si fuera la misma mujer, aunque no es, pero como si fuera la misma mujer del capítulo 17. No soy viuda, ni veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada, el mismo fin que ya señalamos al principio del día de hoy, la prostituta del capítulo 17, también será quemada con fuego. Porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, han vivido en deleites, cuando ellos vieran el humo de su incendio. Estando lejos, por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Y los comerciantes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, ya nadie más compra sus mercancías, ¿no? Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, toda la lista que ya vimos en la lectura al principio del día de hoy. Y luego vienen las cosas finales. Vamos a cortar la lectura. Ahora vamos directamente al tema. Y nuestra primera tarea aquí, el día de hoy, consiste de algo muy sencillo: la identificación de esta Babilonia, la que tenemos primero en el capítulo 18. Esta Babilonia, la del capítulo 18, no es igual a la que tenemos en el capítulo 17. Como veremos, después de la comida hay una serie de distinciones. Comenzando con el hecho de que la Babilonia del capítulo 17 es la Babilonia religiosa, como veremos, vinculada con la bestia. Y esta Babilonia religiosa, la del capítulo 17, lo vuelvo a repetir, no es igual a la Babilonia del capítulo 18. La Babilonia religiosa, veremos después de la comida, es un sistema de índole o de naturaleza religiosa. Es, en síntesis, lo que veremos sobre la iglesia falsa o el cristianismo falso. Y hay una serie de cosas muy importantes que veremos sobre esta, la Babilonia del capítulo 17. Pero la del capítulo 18 no es en sí la religión falsa, sino que es un sistema político-económico, lo que los eruditos llaman la Babilonia económica, política, cultural. Y como vamos a ver, esta Babilonia, la del capítulo 18, representa en forma muy sencilla la realidad de este mundo caído en su oposición a Dios. Esta Babilonia es, en síntesis, lo que entendemos nosotros con la palabra mundo. El mundo caído en su oposición a Dios. Lo vuelvo a decir, la Babilonia del capítulo 17 veremos que es una religión la que terminará fusionándose con la religión final del anticristo. Pero la Babilonia del capítulo 18 es, en síntesis, la realidad de este mundo presente en su oposición a Dios. Y para entender este punto, simplemente vamos a acudir al simbolismo que Babilonia tiene a lo largo de la Biblia. A lo largo de la Biblia, Babilonia es siempre lo mismo, el gran símbolo de oposición a Dios. Desde el primer dictador, aquel Nimrod, sabemos de él, ¿no?, en el libro de Génesis, fundador de la ciudad de Babel, de ahí viene el nombre Babilonia, el líder del primer imperio mundial, entre comillas, aunque no llega a presentarse en la lista de imperios mundiales, porque su intento de unir a la humanidad en su oposición a Dios falló con la construcción de la Torre de Babel. Pero desde el tiempo de Nimrod, Babilonia ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy el símbolo de la humanidad unida en su rebelión o rebeldía contra Dios. Y en este sentido, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, Babilonia se presenta como el enemigo de Dios, como el enemigo del pueblo de Dios, como el enemigo de la verdad de Dios, y podemos resumir su significado diciendo que todo lo que vemos desde el principio de la Biblia acerca de la Babilonia antigua se manifiesta en estos dos capítulos, en algunos aspectos, el 17 y el 18 del Apocalipsis, porque Babilonia antigua también tenía su religión, ¿no? Y en este sentido veremos en un futuro que esta religión de la Babilonia antigua es la que condujo a la catástrofe en el mundo antediluviano y con la dispersión de los pueblos en la Torre de Babel y la confusión de las lenguas, rasgos, remanentes y algunas partes principales de esa religión antigua fueron conservadas estas cosas, reincorporadas en las religiones antiguas paganas Y vemos evidencias de esto por todas partes del mundo. Pero resumiendo la idea, Babilonia representa en este sentido el intento de parte del hombre de recrear o edificar para sí un mundo nuevo. Y este mundo en el capítulo 18 del Apocalipsis es un gran centro comercial industrial. Es en el Nuevo Testamento la figura de un centro de industria, cultura, poder, seducción, vicios, de igual manera como un centro de comercio y de arte. La Babilonia antigua, en su máxima expresión, en lo que llamamos la Babilonia antigua, estamos hablando de Babilonia bajo Nabucodonosor, aquel dictador que llegó a dominar al mundo conocido en aquel entonces, en el Medio Oriente. Babilonia bajo Nabucodonosor llegó a ser el sistema económico político mundial que dominaba a todos. Y Babilonia, en este sentido, representa un sistema político económico, pero un sistema político económico que está centrado netamente en este mundo. Por lo tanto, es un sistema satánico encabezado por el diablo. Hay algo misterioso sobre esto, lo vamos a ver mañana en la misión en el sur, en nuestra serie sobre los ídolos del corazón. Veremos a nuestro Señor Jesús en su confrontación con el enemigo y en la tentación en el desierto. El enemigo se atrevió a ofrecerle a nuestro Señor Jesús lo mismo. Se atrevió a ofrecerle la realidad de este mundo y todos sus reinos a cambio de un acto de adoración. Incluso leeremos algo sobre esto analizando el capítulo 17 el día de hoy. Pero lo vuelvo a repetir. El que encabeza este sistema es el diablo, llamado en Efesios 2 el Dios de este mundo. Porque el mundo caído es dominado y controlado, entre paréntesis, por el príncipe de este mundo, tal como lo dice Pablo en 2 Corintios 4, el Dios, mayúscula, de este mundo. La Babilonia antigua como un centro comercial, industrial, económico, político, también era un centro de actividad satánica. ¿Sí? Y en este sentido, Babilonia simboliza en ambos testamentos el intento de parte de los hombres de hacer que el mundo sea feliz, ¿sí? ¿Sí? Que el mundo sea agradable, que el mundo sea placentero, agradable y feliz sin Dios. Y como la Babilonia antigua tenía fama de ser ese centro de lujo y de todo vicio, ¿sí? De igual manera, la Babilonia en Apocalipsis 18 es un centro de lujo y de todos los vicios. La Babilonia antigua era caracterizada por la vanidad y la idea, en síntesis, la personificación de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. El Apocalipsis nos habla de esta Babilonia diciéndonos que es esencialmente igual, ¿no? La misma cosa. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. La Babilonia del Apocalipsis 18 habla de nuestro mundo presente o de lo que pudiéramos llamar teológicamente hablando la mundanalidad. Porque el mundo, o la mundanalidad, para decirlo así, habla de todo aquello que seduce, engaña, distrae y tienta a los hombres
¿sí?
Apartarse de Dios. Todo aquello que nos conduce lejos de nuestro Dios. Todo aquello que nos separa de Dios. Y la Babilonia de este mundo nos ofrece todo a cambio de nuestra adoración. Tal como Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesús el mundo y todos sus reinos a cambio de un acto de adoración, la Babilonia nos ofrece hoy día el materialismo, el dinero, el poder, el placer, todas las concupiscencias de la carne, todos sus pecados, todos los vicios, todas las fantasías, todas las cosas posibles en lugar de Dios. ¿Sí? En un cambalache, a cambio, nos ofrece todo, ¿sí? A condición de que nos entreguemos al mundo, el diablo nos ofrece todos los reinos de este mundo. Por lo tanto, la Babilonia en el capítulo 18 del Apocalipsis es el espíritu de este mundo caído. Lo vuelvo a repetir. Y es, en este sentido, la humanidad unida en su oposición a Dios. La humanidad entregándose en su oposición a Dios, entregándose a las garras del enemigo. Es por lo tanto que la Babilonia refleja el espíritu diabólico satánico que quiere acabar con Dios. Y todos los seres humanos viven en Babilonia, porque todos vivimos en este mundo. Aunque, como lo dijo nuestro Señor Jesús, no todos los seres humanos somos de este mundo. Nuestro querido hermano Bunyan habló de cómo es necesario en nuestra peregrinación al cielo, es necesario que pasemos por la feria de las vanidades de este mundo. Y la feria de las vanidades de este mundo no solamente es algo por el cual tenemos que pasar, sino es algo que tiene un rincón en nuestros corazones, ¿no? Porque esta Babilonia, que es una sola ciudad, en el capítulo 18, se refiere a todas las ciudades en el capítulo 16. Y por lo tanto, esta Babilonia está presente, ¿no?, en todas partes del mundo. Y representa, lo vuelvo a decir, esencialmente el esfuerzo humano de recrear o reinventar al mundo sin Dios. Por lo tanto, es un lugar perverso, corrupto, que no es más que un reflejo de las concupiscencias, pecados, perversiones y corrupción, todo lo que yace por naturaleza en el corazón humano, y nos ofrece felicidad, contentamiento, éxito y paz a cambio, ¿sí?, de nuestro servicio y nuestra adoración. Babilonia pone en lugar de Dios todas las cosas temporales de este mundo. Babilonia, en este sentido, es, y lo vamos a ver en un estudio el día de mañana, el gran ídolo del corazón humano. Entre la lista de ídolos y el corazón humano, algunos de ustedes ya saben cómo fabricamos estos ídolos, ¿no? El corazón humano es una fábrica de ídolos. Pero misteriosamente hay un gran ídolo en el corazón de cada ser humano caído. Y este gran ídolo es la Babilonia de este mundo. Y eso es algo muy fácil de entender. Si el hombre ha de vivir en el mundo sin Dios, si el hombre se encuentra apartado de Dios, separado de Dios, y obligado a vivir en este mundo sin Dios, entonces tiene que hacer lo posible para que el mundo sea un lugar adecuado, agradable, un lugar propicio, satisfactorio, ¿sí?, para que podamos vivir relativamente bien, ¿sí?, y felices. Y en este sentido, hay que entender el argumento. No estamos diciendo, al decir que Babilonia se refiere a este mundo, que el mundo en sí sea malo, ¿no? No estamos creando un dualismo al estilo de los griegos o los gnósticos. No estamos diciendo que el mundo sea pecaminoso en sí, pero lo que estamos diciendo es que si el mundo es convertido en un ídolo y usado para olvidarnos de Dios, entonces se convierte en un grave pecado. Ahora no pierdan de vista Apocalipsis 18 y ahora veamos en Primera de Juan esta fórmula que nos proporciona Juan, es de mucha ayuda, porque aunque la Babilonia de este mundo tiene su aspecto material y físico en forma externa, estamos hablando, tiene su aspecto espiritual y interno. Y en 1 Juan 2:15 leemos estas palabras tan conocidas: no amemos al mundo, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahí está una distinción necesaria. El mundo en sí es una cosa, ¿sí? Todos aquellos que edifican, que construyen sus vidas sobre las arenas de este mundo, tarde o temprano perderán incluso sus propias vidas. Esto sería el mundo en sentido físico. Ni las cosas que están en el mundo, esto es, otra vez lo digo, el mundo en su aspecto externo. Pero cuando dice no ames al mundo, ¿sí? Y luego da la lista de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida en el versículo 16, nos está hablando de que esta realidad de la Babilonia de este mundo es algo que se encuentra tanto dentro como fuera del hombre. Y al final del versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Si alguno está enamorado como Demas, que se apartó del Evangelio y del mismo apóstol Pablo, amando a este mundo presente, podemos saber a ciencia cierta que si alguien termina apostatando, siendo vencido nuevamente por el mundo y sus pecados, que esto sucedió porque el amor del mundo no está en él. Y si vemos que el amor del Padre no está en una persona, hemos de concluir, ¿no?, que la causa o el por qué esta persona no ama al Padre, porque está enamorada del mundo. Es lo mismo. Y en el versículo 16, todo lo que hay en el mundo y la lista, la sensualidad del cuerpo son los deseos de la carne, la codicia del alma son los deseos de los ojos, y la soberbia de la vida es una referencia al espíritu del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Todo entregado al mundo. Dice, todo lo que hay en el mundo. Y el vínculo entre el aspecto externo y interno. Concupiscencias, ¿sí? Deseos, pasiones, anhelos, emociones. Todo centrado en la carne o en los ojos, lo que vemos y deseamos. O simplemente en el efecto que el hecho de obtener o poseer todo esto tiene sobre uno, soberbia de la vida, ¿sí? Todo esto, ven con mucha atención, no es del Padre, ¿sí? Aquí hay una dicotomía, una distinción, un contraste en forma directa. El amor del mundo y el amor del Padre, ¿no? Los deseos mundanos y todo lo que el Padre nos prohíbe. Es un contraste tremendo. Y ahora el otro texto crucial, Santiago en su capítulo 4. Este texto es muy conocido. Todo lo que el mundo nos ofrece, que termina convirtiéndose en una larga lista de ídolos, ¿sí?, es del mundo, no es del Padre. En nuestros estudios sobre el segundo mandamiento y los ídolos del corazón, vamos a hacer un contraste entre la forma en que Adán usaba las cosas de este mundo antes de su caída y la forma en que los seres humanos post-caída utilizan las mismas cosas del mundo, y el contraste es espantoso. Pero en Santiago 4:4 dice: adúlteros y adúlteras, la acusación es de adulterio espiritual. Y en el Apocalipsis 18, de igual manera en el 17, los seres humanos, los reyes, los habitantes, moradores de la tierra, todos los hombres y mujeres en su condición caída, son culpables de fornicación y, sin discutirlo, del adulterio, de adulterio espiritual. Tal como nos acusa de esto Santiago en este versículo. Porque le hemos dado al mundo, al gran ídolo, lo que le hemos de dar solo a Dios. Y dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay muchísimos versículos en ambos testamentos que hablan de esta manera, señalando a este mundo presente como un sistema engañoso, pecaminoso, perverso y opuesto a Dios. Y lo que este mundo representa en ambos capítulos 17 y 18 del Apocalipsis es un sistema de seducción anticristiana, o un sistema de seducción ante Dios, para decirlo así. O sea, nos seduce, ¿sí? La seducción del mundo, y hay una fórmula también en Santiago sobre cómo esta seducción ocurre, es con el fin de apartarnos de Dios y de Cristo. Por eso decimos, el sistema quiere seducirnos en este sentido como una fuerza anticristiana, una fuerza ante Dios, contraria a Dios, ¿no? Y se dedica a esa tarea de seducir a los seres humanos para que se aparten de Dios. Y estos son los términos bíblicos. Cuando leemos de la corriente de este mundo, cuando leemos, ¿no?, del príncipe de la potestad del aire, cuando vemos acerca de del príncipe de este mundo que obra en los hijos de desobediencia, sus herramientas, sus armas, su poder siempre está centrado en un proceso de seducción, ¿sí? Tal como lo vemos en la parte principal de la Biblia, en el jardín de Edén, con la caída de Adán y Eva. Y el punto es que el enemigo utiliza la realidad de este mundo, su materialismo, su egoísmo, su soberbia, su poder, sus placeres, su dinero, sus concupiscencias, para engañar, atrapar y vencer a los hombres. En síntesis, de esto se trata la palabra hechicerías. Estas son las hechicerías usadas para engañar a los pueblos, ¿no? Según el Nuevo Testamento, los creyentes son los únicos que no son vencidos por el mundo. Al contrario, vencemos al mundo, dice Juan en su primera epístola. Los creyentes son los únicos que no son engañados y seducidos por este mundo. Los creyentes son los que vemos la realidad acerca de la Babilonia de este mundo. Y lo que nos proporciona ojos para ver esta realidad, nuestra fe. Esta es nuestra victoria, la que vence al mundo. La victoria que vence al mundo, dice 1 Juan 5:4, nuestra fe. Y luego afirma: todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces, los creyentes tienen ojos para ver la vanidad, la mentira, el engaño, el fracaso de este mundo caído. Los creyentes estamos conscientes del hecho de que este mundo es el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo y el enemigo de cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de que este mundo no es más que un reflejo del espíritu diabólico que engañó a Adán y Eva desde el principio, desde el comienzo. Los creyentes somos, lo vuelvo a decir, personas que vivimos en el mundo, pero que no somos, no pertenecemos, eso es lo que quiere decir, a este mundo, ¿sí? Somos peregrinos, este mundo no es nuestro hogar. Estamos esperando al mundo nuevo, a la tierra nueva, a los cielos nuevos. Y por lo tanto, el mundo aborrece a todos aquellos que no le pertenecen. Tal como lo enseñó nuestro Señor Jesús. Si fuéramos del mundo, si fuerais del mundo, dijo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, el punto llega a este extremo, al extremo en que vemos a los creyentes regocijándose al final de este capítulo al ver la caída definitiva y la destrucción de la Babilonia de este mundo. Entonces, ahora vamos a ampliar la idea para lanzarnos un momento a la exposición. Cuando hablamos de los que no son de este mundo, la Babilonia de este mundo, estamos hablando exclusivamente de los creyentes. Pero cuando hablamos, por otra parte, de todos aquellos que son del mundo, estamos hablando de todos y cada uno de los inconversos. Estamos hablando de las personas que viven para la Babilonia de este mundo. Estamos hablando de las personas cuyas vidas están totalmente entregadas a la Babilonia de este mundo. Estamos hablando de las personas cuyas vidas están centradas en todo lo que es temporal, todo lo que es pasajero, todo lo que es momentáneo, todo lo que es material, todo lo que es físico, todo lo que es externo. Esta es la cosa a la cual los inconversos se han entregado, a lo que es temporal y momentáneo. Y esto porque son hombres y mujeres que no conocen a Dios, que no tienen ninguna relación con Él. Son personas que se han olvidado de Dios, que no toman en cuenta a Dios, que no tienen tiempo para Dios, que no le aman, que no le sirven, que no le obedecen, que no le toman ni siquiera, en realidad, no le toman en cuenta, en ningún sentido. Y son las personas que cuando les hablamos de lo que vamos a ver aquí, de la Babilonia de este mundo, no nos pueden entender, ¿sí? Porque se han limitado a lo temporal y a lo visible, ¿sí? Y más allá de lo que pueden ver y tocar o sentir y experimentar, no están conscientes de ninguna otra cosa. Es a saber, no tienen una conciencia de la realidad de Dios, no están conscientes de los valores espirituales, no entienden estas cosas porque solamente entienden las cosas materiales. Su capacidad de comprender la revelación divina, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, es nula, ¿sí? Es inexistente. Son personas que solamente conocen y están conscientes de lo físico, animal y temporal. Personas que disfrutan solamente las cosas a ese nivel. Fuera de lo que su ídolo les ofrece en términos de placer, satisfacción o felicidad, no conocen otra cosa. Y por lo tanto, el mundo se ha vuelto como lo vemos hoy día, ¿no? La gente está atrapada en un ciclo vicioso, tratando de sacar el máximo placer de su ídolo, ¿sí? Tratando de encontrar gozo, contentamiento, paz y felicidad, pero sin Dios. Y como consecuencia, fracasan. Y aún al fracasar, no se dan cuenta del error, como vamos a ver más adelante, Porque hay un terrible engaño metido de por medio en todo este asunto. Sus esperanzas, sus deseos y sus anhelos, la totalidad de lo que es el paquete emocional de su alma, todo está entregado al ídolo, ¿sí? Dependen de ese ídolo. Sus esperanzas están centradas en su ídolo. Sus recursos se encuentran en el ídolo, ¿sí? Sus fuerzas están en el ídolo. Sus metas centradas en el ídolo, ¿sí? Sus pensamientos y planes enfocados en su ídolo. Y sus vidas no tienen otro propósito. Fuera de los límites de esta vida no hay nada. No pueden mirar hacia adelante, hacia un futuro, porque no hay ningún futuro más allá de lo visible y lo temporal. Y por lo tanto, toda su seguridad está centrada en la firmeza y la solidez de Babilonia. ¿Sí? Y actúan como si Babilonia fuera a existir para siempre, como si el mundo fuera eterno. Por un lado, como si sus vidas nunca fueran a terminar en este mundo, y por otro lado, como si el mundo mismo fuera a permanecer para siempre. Y como vamos a ver, eso es una parte principal de la mentira del diablo. ¿Sí? Cuando el diablo se apoderó, entre comillas, de este mundo, ofreciendo a los hombres todo a cambio de su adoración, ¿sí? El diablo trató de convertir a este mundo en el paraíso perdido. ¿Sí? Y los inconversos han creído su mentira, cuando toda la realidad dice que no. Todos los hechos concretos afirman lo contrario, ¿sí? Toda la experiencia humana y toda la historia humana dicen que no. Aún así, las personas siguen engañadas y autoengañadas. Ahora, esto es el contexto. Ahora vamos a los versículos 1 y 2. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran potestad, y la tierra fue alumbrada de su gloria y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia. ¿Y qué sucede a esta Babilonia? Misteriosamente se convierta o se convertirá en la habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, sean hombres o ángeles caídos, albergue de todas aves sucias, y se refiere aquí a criaturas inteligentes hechas en la imagen moral de Dios, como si fueran animales, bestias brutas, sucias y aborrecibles. Y el punto en el versículo 2 lo tenemos todo resumido. Esto es la caída definitiva del mundo, cuando todos sus habitantes serán trasladados al infierno. La descripción de habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de animales sucias y aborrecibles, es una descripción simbólica pero bíblica en una larga lista de ejemplos de la realidad del infierno. El fin de este mundo es el de ser trasladado al infierno. Y no estoy diciendo que el mundo físico será trasladado al infierno, sino estoy diciendo que todos sus habitantes, perdidos y inconversos, terminarán descubriendo al fin y al cabo que la Babilonia de este mundo que adoraban tanto terminará convirtiéndose en una clase especial de celda, de prisión, de cárcel, ¿sí? Y cada uno de estas personas se va a encontrar en una guarida, en como lo dice, en un albergue, ¿sí? Que no es más que el infierno. Llegará el tiempo cuando Dios quitará de este mundo todo lo que es bueno y bondadoso. Todo lo que proporciona aún temporalmente orden y felicidad. Este mundo caído llegará a ser la habitación de demonios, dice, la jaula de todas las aves sucias y aborrecibles. Es un gran símbolo, ¿no? Siendo trasladado al infierno y se convertirá en la prisión eterna de ángeles y hombres caídos y de Satanás mismo. En síntesis, en un solo versículo, todo el tema. Y lo que resta en el capítulo no es más que una descripción gráfica de la reacción de las personas y las consecuencias de esta catástrofe. En el versículo 3, todas las gentes han bebido del vino de la furia de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de su potencia y sus deleites, hablando de la Babilonia de este mundo, entregando sus almas. Y esto es el cambalache que hemos mencionado tantas veces. El hombre entregando su alma a cambio de su vida. Cuando Cristo preguntó, ¿qué aprovecharía el hombre ganar todo el mundo? ¿Sí? A cambio de su alma. El mismo punto que ya mencionamos, el diablo en la tentación de nuestro Señor Jesús en el desierto, todo esto te lo ofrezco a cambio de postrarte ante mí y adorarme, ¿sí? En otras palabras, vean, llegarán al momento cuando la realidad de esta transacción, el cambalache ya hecho, ¿sí?, traerá los frutos inevitables. Y vamos a leer rápidamente antes de hacer los demás comentarios. Dice en el versículo 4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados. ¿Qué es esto? Entre paréntesis, una tremenda advertencia dirigida a los creyentes, diciéndonos que hemos de salir de este mundo, pero seguimos viviendo en el mundo. Y esto quiere decir lo que veremos al final, que no hemos de entregar nuestro corazón a la Babilonia de este mundo, que no hemos de permitir que este ídolo ocupe ninguna parte de nuestro corazón, que no hemos de vivir para estas cosas. Como lo hacen los demás. En 5, sus pecados han llegado al cielo, Dios se ha acordado de sus maldades. En 6, la doble recompensa, pagarle el doble. En 7, ella se ha glorificado como si fuera una mujer, la Babilonia de este mundo, ¿sí? Como si nunca fuera a sufrir pérdida alguna, ¿sí? Sentada como reina, que no soy viuda, al final del versículo 7, y no veré llanto. ¿Sí? Y por lo tanto, en un solo día, muerte, llanto, plagas, hambre y todo quemado con fuego, ¿no? En el versículo 8. Entonces, en la lista, comerciantes, reyes, gentes, ahí está la sociedad en sus distintos niveles. El nivel de la gente élite, ¿no? Reyes. El nivel de la gente rica, comerciantes, ¿no? Los de clase media, alta y arriba. Y todos los demás gentes en la base de la pirámide, como el ganado común y corriente, pero todos en su conjunto, sean reyes, ricos o pobres, han fornicado con Babilonia, según el versículo 3. Y la fornicación mencionada, ya entendemos su significado. ¿Sí? Es deslealtad al Creador, es infidelidad ante Dios, es entregarle a la Babilonia, al gran ídolo del mundo, lo que hemos de entregarle exclusiva y solamente a nuestro Dios. ¿Sí? Sus vidas entregadas al mundo, sus cuerpos entregados al mundo, sus facultades y su salud entregadas al servicio de la Babilonia de este mundo, y sus corazones seducidos y llenos de los deleites que Babilonia nos ofrece, ¿no? Y sus almas perdidas en un intento de ganar a todo el mundo. Esto es la transacción. Y cuando dice que Dios se ha acordado de sus maldades, ¿sí? Al final del versículo 5. Cuando dice que se haya o se ha glorificado esta mujer como si nunca fuera a sufrir pérdida alguna, ¿no? Como si Dios no la fuera a juzgar, ¿no? Ahora, en síntesis, esto lo vamos a ver después, pero en nuestro estudio final del día de hoy, vamos a ver la obra del diablo como imitador y opositor, su obra de anticipar y pervertir las cosas que mencionamos en los estudios anteriores. Y una parte de lo que estamos viendo aquí es, en el libro de Agustín, la ciudad de Dios y su contraparte, la ciudad del diablo. ¿Sí? Y lo que vamos a ver en el 17, hay una novia de Cristo y hay una novia del anticristo, como vamos a ver. Tiene un nombre muy especial. Pero el punto, esta mujer, la ciudad del diablo, no de Dios, se ha comportado como el diablo mismo, como si nunca fuera a ser juzgada por Dios. Y peor aún, sus pecados han llegado al cielo. Y esto es el tema que veremos en los juicios preliminares y los juicios finales en las trompetas y en las copas. Cuando los pecados llegan hasta el cielo, viene la destrucción, el principio bíblico, ¿no? Lo vemos, los pecados llegando a su colmo, a su límite. Esto es lo que sucedió en el mundo antediluviano. Eso es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Esto es lo que ha pasado en los ciclos de decadencia y apostasía a lo largo de la historia del mundo. ¿Sí? Por eso, sociedades enteras, civilizaciones completas y imperios en su conjunto han sido borrados y quitados de la faz de la tierra una y otra vez, porque cuando los pecados de un pueblo, de una sociedad, de una nación o de una persona X llegan a su límite, al colmo predeterminado por Dios, entonces viene el juicio. Y el argumento, sus pecados han llegado hasta el cielo, 18:5, y por lo tanto viene el juicio. Y el juicio es repentino y completo. Dios le pagará conforme a lo que ella ha sembrado, ¿sí? Su destrucción completa y final no tardará más que una hora. Y la destrucción de la Babilonia de este mundo será una pérdida total. Sobre esto hablamos en la serie sobre las pérdidas. Una pérdida total para todas las personas que son sus víctimas, engañadas, seducidas y entregadas a ella, son sus víctimas. Y todas las personas que aman y desean todo lo que la mercancía de Babilonia les había proporcionado, van a encontrar que todas estas cosas les han sido quitadas, ¿no? Cuando en 9 lloran y lamentan, ¿sí? Han vivido en deleites, disfrutando de sus mercancías, y ahora no hay más, ¿sí? En 10, estando lejos, otra vez lloran y lamentan, ¿sí? Y a partir del versículo 11, viene la lista de las mercancías que ya no serán vendidas ni compradas, ¿sí? En el capítulo 13, en el imperio final del anticristo, nadie puede vender ni comprar sin la marca. En el capítulo 18, nadie puede vender ni comprar, punto. Se acabó, ¿no? Pero vean en el versículo 14, en síntesis, los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, y todas esas cosas exquisitas, gruesas, excelentes, te han faltado, ¿sí? Se desvanecieron, y nunca más, ya no, ¿sí? Las hallarás, nunca más. Y la lista aquí, hemos predicado muchas veces sobre este capítulo en el pasado, y la lista es muy interesante. Y lo que vamos a leer en esta lista no es un anuncio de un centro comercial en esta ciudad, pero pudiéramos hacer la comparación en este sentido. No porque los centros comerciales sean pecaminosos, sino porque en la lista encontramos toda la mercancía, todas las cosas que Babilonia nos proporcionó o proporciona a los inconversos a cambio de sus almas. Y en el versículo 12, oro y plata, piedras preciosas, perlas. La lista es tremenda y merece más atención de lo que le podemos dar. La parte espantosa de nuestro estudio de hoy no es esto. Es el capítulo anterior. Vamos a ver. Misterioso. Pero oro y plata, todos los tesoros, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores. Donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. La enseñanza de Cristo, ¿no? Y muchos han vendido sus almas, se han entregado a la Babilonia de este mundo y a su Dios, que es el diablo, a cambio de oro y plata. ¿Sí? Y luego las cosas que el oro y plata pueden comprar. Varias clases de vestidos costosos, la ropa, la moda, viene en la lista. Lino fino, de escarlata, de seda, de púrpura, ¿no? Que era algo carísimo en el mundo greco-romano. Luego, diferentes clases de muebles, ¿sí? Para la casa. Dice, madera preciosa, ¿no? Vasos de madera precioso. Vasos de marfil, ¿no? En aquel entonces sí ha salido hoy algo muy costoso. Vasos de cobre, de mármol, ¿sí? Y aún en aquel entonces de hierro, ¿no? Cosas carísimas en el mundo antiguo. Pero diferentes clases de materiales usados para la construcción de artículos de lujo, ¿sí? O simplemente muebles, instalaciones, ¿no? Para acomodar, para que nuestro mundo sea bien agradable y cómodo y placentero, todo el paquete. Y luego la lista llega en el versículo 13 a las mejores clases de alimentos, de bebidas y de perfumes, ¿sí? Esta mujer, la Babilonia de este mundo, es dueña de los anuncios acerca de totalmente palacio, ya lo sabemos. Ese comentario era inevitable, tenía que llegar, porque a estas mujeres, ¿no? Las mejores clases de bebidas, alimentos, perfumes, ¿sí? Y en aquel entonces, ganado, bestias, ovejas, ¿sí? Además de, en medio de la lista, incienso, ¿sí? Perfumes, artículos costosos, de igual manera, en aquel entonces, y todos los animales comerciales, caballos, hoy día serían coches, medios de transporte, en aquel entonces ganado, caballo, ¿sí? Algo muy sencillo. Pero al final de la lista, y esto cuando hemos predicado sobre este texto, hemos señalado fuertemente la parte final. Los objetos que son comercializados en Babilonia son cuerpos, se traduce siervos o esclavos al final del versículo 13, ¿sí? y almas de hombres. Almas de hombres. Y el asunto ya terminó a ese nivel. Porque se desenmascaró, ¿no? La Babilonia quedó desenmascarada con la frase almas de hombres. Pero aquí se incluye todo el paquete. O sea, si fuéramos a ver en este proceso de seducción y idolatría, todos los vicios que resultan en la perdición, ¿no? Drogadicción, prostitución, o campamentos de concentración en China, ¿no? En la ex Unión Soviética, en muchas partes del mundo, las personas mismas, los traficantes de esclavos sexuales hoy día y los magnates de la drogadicción, para decirlo así, están traficando, están ganando la lista anterior, todos los productos de Babilonia y el medio para realizar la transacción, almas de hombres. Almas de hombres, dice. Y el verdadero traficante en almas de hombres es el diablo mismo. ¿Sí? Es el magnate que no hace su acto de presencia aquí. Es aquel que dijo a Adán y Eva, se les ofrezco, o sea, te voy a dar, mujer, todo a cambio de tu alma. Y en este sentido, cada persona en conversa ha realizado a lo largo de su vida esta misma transacción. No con una tarjeta de crédito, no con una hipoteca, no jugando la lotería, sino que simplemente recibiendo a cambio de su alma y su adoración, ¿sí? Cualquier cosa que el ídolo, la Babilonia de este mundo, le ofrezca. Y es increíble el precio, ¿sí? Tan barato el precio que cobran, ¿sí? Las almas están en oferta hoy día. No cuestan mucho. Y otra vez dice en 14 que todas estas cosas que deseaban, y ven el juego de palabras, al final de 13 vendían sus almas. Te entrego mi alma a cambio, ¿no? Pero ven en 14 los frutos que anhelaban su alma. Ven, es un juego de palabras, es un, en este sentido, en forma directa, ¿no? Es una terrible incongruencia, contradicción, porque entregaban sus almas a cambio de cosas que servían para agradar a sus almas. Y todos los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti. Y a partir de este punto, lo que decíamos al principio se convierte en realidad. El mundo trasladado al infierno. La Babilonia de este mundo, borrada de la faz de la tierra, para que sus habitantes se encuentren encerrados en su jaula, ¿no? En su albergue, en el infierno mismo, en algún rincón del infierno se encuentran. Y ya desde este momento, todo lo que anhelaban se les ha sido quitado. Cosas excelentes, exquisitas, gruesas, que tu alma buscaba y deseaba, te han faltado, dice. Les han sido quitados ya, ¿no? De todos los que van a ese lugar. Y la frase que se repite, nunca más será hallada. Al final del versículo 14, nunca más las hallarás. Y en nuestros estudios en el pasado sobre el infierno, hemos usado este pasaje para sacar en forma descriptiva la sustancia, la realidad del horror del infierno. ¿Sí? En 15 están lamentando, ¿sí? Pensando, todo se nos ha sido quitado. ¿Sí? En 17, en una hora, todo desolado. En 18, el humo. Estamos apurándonos para cerrar el ciclo aquí. ¿Qué ciudad era semejante a esta? En 18, echando polvo sobre sus cabezas y voces llorando, dando voces y llorando, lamentando. Y en el versículo 20, los creyentes regocijándose, alegrándose. Y en el versículo 21, la ilustración de la piedra del molino echado en la mar. Y en el versículo 21, al final, la misma repetición. Todas estas cosas nunca jamás serán halladas, y la ciudad misma nunca jamás será hallada. ¿Sí? Nunca jamás. Y la lista no será más, y la lista es tremenda, y con esta lista vamos a conducirnos a concluir. Es la destrucción de la Babilonia de este mundo y nada más. La que fue destruida al final del capítulo 16, y aquí simplemente los detalles. Y la lista que siempre, algunos de ustedes la conocen bien, hemos enfatizado esto muchas veces. Las cosas que no serán halladas cuando Babilonia sea destruida, comienza con música. ¿Sí? No hay nada de música, no habrá música cuando los habitantes de este mundo sean trasladados al infierno. Perderán la capacidad de cantar y no habrá ni siquiera melodía, ni menos instrumentos musicales. Cuando Dios quitará de la Babilonia de este mundo, todas las cosas en sí mismas pudieran ser inocentes, o como la música es una gran bendición. Todas las cosas bondadosas, benéficas y buenas que servían aún para los creyentes, para que el mundo fuera un hogar temporal, todas estas cosas serán quitadas de las personas que van al infierno. Y no volverán a escuchar ni una sola nota de música para siempre. Decimos en inglés, lo tengo apuntado aquí, there's no rock and roll heaven. No rock and roll heaven. Ustedes que hablan idioma saben de qué estoy hablando. Nos hablan hoy día de cómo los rock and rolleros de los 60s y los 70s y los 80s, ya defuntos, están con su grupo, con su banda, con su fiesta, con su música, dándole, ¿sí?, en la fiesta eterna del infierno. There's no rock and roll heaven. No. Nada de música. Y después, en el versículo 22, nada de tecnología, nada de tecnología, y la idea, ningún, la lista de instrumentos musicales, y al final, artífice de cualquier oficio, ¿sí?, nada, nada de tecnología. ¿Sí? ninguna obra de arte, ningún objeto de valor. Y al final del mismo 22, ninguna herramienta, nada de maquinaria, nada de producción. El ruido de los molinos, hay símbolos aquí que resumen grandes cosas. Todo lo que entendemos como aparatos domésticos, maquinaria, fábricas, herramientas. La frase artífice, ningún artesano en la versión moderna, pero es mejor artífice de cualquier oficio. ¿Sí? Entonces, nada para hacer que se puedan dedicar a trabajar, que se puedan dedicar a algo constructivo, que se puedan dedicar a usar sus facultades en el diseño, en la fabricación, y no. ¿Sí? No volverán a hacer ninguna obra de esta índole. No volverán a ver ninguna obra agradable. ¿Sí? Incluso al final del versículo, bueno, al principio del versículo 23, no alumbrará más en ti ninguna luz, sino solo las tinieblas y la oscuridad para siempre, para quienes es reservado, dice la epístola, la oscuridad de las tinieblas para siempre. El gran contraste en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, Dios mismo es la luz, y en el infierno no entrará ni siquiera un solo rayo de luz. ¿Sí? La oscuridad que Cristo mencionó, las tinieblas de afuera, ¿sí? Ese es el lugar a donde serán trasladados. Habrá una gran mudanza. En 23, no será más oída en ti la voz de esposo ni de esposa. Y esto significa que se acabará todo matrimonio, toda relación de amor, toda relación de amistad. No habrá ninguna familia en el infierno. ¿Esto quiere decir qué? Que las personas se van a encontrar, aquí hay grandes cosas que estamos resumiendo, aisladas, apartadas las unas de las otras, conscientes de que están rodeadas de las demás personas en conversas, pero les será quitado aún el amor que conocemos como afecto natural. Porque las personas que van al infierno, les es quitado de estas personas en forma externa todo lo bueno y lo agradable, y en forma interna, en la gracia común de Dios, todas las cualidades y bondades que habían tenido en esta vida serán eliminadas de su carácter. De tal modo que no serán capaces. El infierno es un mundo de odio. Lo hemos escuchado muchas veces. Tenemos estos sermones, ¿no? El cielo es un mundo de amor. El infierno es un mundo de odio. ¿Sí? El cielo es el mundo en donde todos los defectos, debilidades y rasgos del pecado serán quitados, y las personas perfeccionadas en santidad. El infierno es el lugar en donde no van a tener la capacidad ni siquiera de reconocer a algún miembro de su propia familia. Es una pérdida total. ¿Sí? Una pérdida total. Todas las cosas en que las personas habían puesto sus almas, sus corazones, sus afectos, deseos y anhelos, se convirtieron todas estas cosas en hechicerías, dice el final del versículo 23, ídolos, ¿sí? Hechicerías, como si estuviesen embrujados. En el capítulo 17 vamos a ver embriagados. Embriagados es la palabra. Y aquí, hechicerías. Hechizados, ¿cómo es la palabra? ¿Sí? Y luego dice, vean, todas estas cosas quitadas, y la reacción que brincamos es la misma, 9, 11, 15, 16 y 19, la misma reacción. llorando, ¿sí? Lamentando por la gran pérdida total que han sufrido. Y esto es el fin de todas las personas que construyen sus vidas sobre la arena. Esta es la meta a la cual llegarán todas las personas que han invertido sus vidas en la Babilonia de este mundo, malgastando los años, malgastando el tiempo, desperdiciando el dinero, ¿sí? Al fin y al cabo, su ídolo no hará más que lo que estamos leyendo aquí. Quedarán todos desamparados, sin nada, la pérdida total, la vanidad ilusoria, ¿sí? Todo les pagará con nada. ¿Cuán grande es el engaño, ¿sí?, que Cristo mencionó cuando habló del hombre entregando su alma, ¿sí?, a cambio de cualquier cosa que este mundo le pudiera ofrecer? Y el texto final, aquí se nos fue el tiempo, pero ya tienen la idea, pero lo vuelvo a decir, esta Babilonia no es la misma que vamos a encontrar en el capítulo 17. Ya pueden traer la comida, por favor, en un momento. El último texto. Han sido engañados en 23 con todas estas hechicerías, ¿sí? Engañados. Es un engaño. Es una mentira. La mentira del diablo, que dice el hombre será su propio Dios y podrá recrear al mundo en su imagen, ¿sí?, convirtiendo la tierra en un nuevo paraíso. Y lo vemos todos los días. Gutiérrez Vivó. Los chinos tienen el modelo. No, los japoneses son los que saben. No, los gringos sabían y ya no saben. Y los británicos, la educación, pongan la lista ustedes, ¿no? El gobierno, la democracia, la inversión. Y así van con su lista de cosas. Buscando estabilidad, buscando prosperidad, buscando éxito, ¿sí? Se preguntan. Se me hace que los de Chile ya nos rebasaron. Se me hace los de Panamá ya lo hicieron. Se me hace. ¿Y están pensando qué? Todo el tiempo. ¿Cómo lograr que la Babilonia de este mundo, ¿sí?, el gran ídolo, sea rentable? Y Dios dice, salid de ella, pueblo mío, ¿sí?, para que nuestro fin no sea igual. Salid de ella, dicen. Y salir de ella comienza con que no seamos engañados por la Babilonia de este mundo. Eso es lo que significa. ¿Sí? Que no pongamos nuestro corazón en ninguna cosa de este mundo. Y misteriosamente la mayor parte de los ídolos del corazón humano son cosas de este mundo. Hasta usamos la palabra. Hay un programa en inglés, ídolo americano. Un programa, lleva varios años, no lo he visto nunca, salvo en los noticieros. Dicen, el ganador en el concurso de ídolo americano. ¿Sí? Ídolo americano. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo mismo. No tardarán aquí para todo esto de bailando por un sueño. Lo sacaron de allá. Y las demás cosas, próximamente ídolo mexicano. Sí, ya viene. Ídolo guadalupano ya lo tenemos. Ídolo. Ya vendrá. Los creyentes son los que no son engañados ni vencidos, son los que vencen, ¿sí? Son los que no viven para Babilonia, son aquellos que no le aman a esta mujer, son aquellos que no le sirven Y ustedes que entienden aparte, ¿no? Lo de la investidura de dominio y todo el paquete en el Génesis de dominar y sujetar, vamos a verlo algunos de nosotros en algunos estudios próximos sobre lo de la idolatría del corazón, cómo vivir en el mundo y no ser del mundo. Porque todos aquellos que pertenecen a Babilonia serán arruinados con ella y recibirán de sus plagas. Y el punto final en el versículo 24, ven, ¿de dónde vienen las guerras? Preguntó Santiago. Esto no quiere decir que no haya cosa como guerra justa, en defensa propia, no, eso es aparte, es otro tema. Es otro tema. Opposition to tyrants is service to God, decían los puritanos. Eso es otro tema. La oposición a los gobernantes tiránicos es servicio a Dios. Eso es otro asunto. No vamos a hacer ningún comentario político. El punto en 24, en Babilonia fue hallada la sangre, y esta misma sangre la encontramos en la Babilonia del 17. Y ustedes que se preguntaron, ¿por qué perdimos la mañana con esto de la apostasía y la sociedad sacralista? Esto tendrá su lugar en el capítulo 17. Pero en ello fue hallada la sangre de profetas. Ven la lista. Los profetas enviados por Dios en ambos testamentos, escritores de la Biblia. Los santos son todos los creyentes en su conjunto, son los santos en todos los textos del Nuevo Testamento. Apartados del mundo, separados del mundo, entregados a Dios, santos. Lavados por la sangre de Cristo, justificados por la fe y destinados a ser perfeccionados con Él en el cielo, santos. Todos los mártires en la causa de Cristo están en la frase, santos. Y aparte de estos, todos los que han sido muertos a lo largo de la historia del mundo. Porque a este nivel, sea el ladrón en la calle con su pistola, ¿sí?, sea el gobernante en X país comunista en el siglo XX, creando sequías, creando hambrunas, ¿sí?, enviando a muchedumbre de sus propios ciudadanos, ¿no?, a campamentos de concentración. ¿Sí? Sean las personas que mueran cruzando la frontera de forma ilegal, buscando el sueño americano, están yendo tras su ídolo. Lo mismo, todos los que han sido muertos en la tierra, ¿sí?, sea el papá, el padre de la familia que sacrifica su salud, chambeando de día y noche, matándose, tratando de hacer que la Babilonia de este mundo sea un poco mejor para sus hijos. O sea, mi punto es, los motivos pueden variar de un extremo al otro. Pero el punto sigue igual. ¿Se están matando los unos a los otros? ¿O se están matando a sí mismos, los seres humanos, en un intento alocado? Si es el hijo pródigo, dame lo que es mío, que termina alimentando a los puercos y comiendo de su comida. O si es algún rico magnate de la tierra que muere como Howard Hughes, lo mencionamos hace poco en un sermón, habiéndose encerrado en su propia celda, en su propia prisión, ¿sí?, pensando que solamente así podría seguir disfrutando de los deleites de Babilonia, con la esperanza de no perder nada. Sean los que andan en la Ciudad de México rodeados de guaruras, guardaespaldas, equipos de seguridad, ¿sí? Es lo mismo. Hay sangre de por medio, dice el texto. Sangre de por medio. Oremos.